arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. De nuevo otro programa de Conecta con Nosotros. Yo soy Arturo y ya sabéis, nos podéis escuchar en www.labarandilla.org en minúsculas, en www.hospitaldedialacman.es, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial.
Bueno, hoy están conmigo los colaboradores habituales. Está Paquita, Ángel Antonio, Fer, Francisco y Fer. Y tenemos el gusto y el honor de tener a la doctora Marta Presa con nosotros, que la vamos a entrevistar hoy. La doctora Marta Presa es psiquiatra militar, nació en Vizcaya en 1967. Igual esto es una indiscreción, Marta.
No pasa nada.
Fue licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1993. Superó las pruebas del cuerpo militar en julio del 97 y tiene el título de médico de vuelo. Obtuvo el MIR en la especialidad de psiquiatría en el Gregorio Marañón de Madrid y ha realizado diversos másteres relacionados con el mundo de la psiquiatría. Actualmente es psiquiatra adjunto en el Hospital Militar Gómez Ulla y ha realizado múltiples misiones en el extranjero como médico. Y de hecho es la psiquiatra de alguno de mis compañeros. Así que buenos días, Marta. Es un gusto tenerte aquí.
Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado, porque para mí es un honor poder venir y estar con vosotros.
El honor es nuestro.
Gracias.
Nada, vamos a hacerte unas preguntitas y voy a empezar yo. ¿Qué motivos tuviste para escoger la especialidad de psiquiatría?
Pues yo empecé a ejercer la carrera de medicina como médico general y estuve como año y medio, luego estuve como médico general dentro del ejército, y todos los pacientes que yo veía que tenían algún problema psicológico de tipo psiquiátrico, pues me manejaba muy bien, me gustaba y me encontraba muy a gusto. Entonces ya lo sospechaba que me iba a gustar la psiquiatría cuando era alumna de medicina, pero ya cuando estuve ejerciendo de manera de médico general me reafirmé en mi decisión y pensé que si hacía alguna especialidad sería psiquiatría, y que si no, pues no me importaba ser médico de familia, que me gustaba también mucho, pero al final me decidí a ello.
Bueno, ¿y por qué decidiste entrar en la vida militar siendo médico psiquiatra?
Pues bueno, yo realmente entré en la vida militar como médico general y luego hice psiquiatría después. Después de estar 6 años como médico militar, hice la especialidad de psiquiatría.
O sea, estando en el ejército.
Sí. Entonces hice médico militar porque me gustó mucho la idea desde tercero de medicina. Era una oportunidad de abarcar campos diferentes a solamente la medicina. Empecé a indagar y me atraía mucho este mundo, me atraía mucho la posibilidad de salir al mundo de las misiones, el ayudar de forma diferente, no solamente en el hospital o en un centro de salud. Y la verdad que, bueno, pues cuando yo terminé medicina tenía claro que quería ser médico militar. Y ya dentro del ejército, pues decidí hacer la psiquiatría.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos de la vida militar?
Lo que más me gusta de la vida militar es el sentirte ejerciendo un trabajo por tu país y por tu gente, el buen compañerismo que se vive cuando uno sale fuera a misiones y te encuentras fuera de tu país, te sientes España y te sientes hermano de todos los compañeros que están alrededor tuyo. Y lo que menos me gusta, pues no sé qué decirte. Pues igual tendría que decirte que a veces confundamos el vivir el día a día con a veces la ambición por el querer tener mayor empleo o esa confusión que a veces puedes tener. Pero en general estoy muy satisfecha de ser médico militar.
O sea, por subir de cargo, por subir de título, por...
Sí, a veces confundes pues el vivir, ¿no? O sea, que hay gente que confunda eso, ¿no? Que lo importante es vivir el día a día, y lo importante es tener la experiencia del día a día, no pensando solo en el futuro, ¿no?
¿Y qué es lo que te da más satisfacción, ser psiquiatra o ser militar?
Uf, qué difícil me lo pones.
Pregunta un poco complicada, ¿no?
Muy complicado. Yo siempre digo que las dos cosas me gustan, y es como cuando quieres a dos personas, ¿no? Pues esto es igual, yo quiero a las dos profesiones, las dos me dan mucha satisfacción, y te podría decir que he dejado muchas cosas por ser militar y que he dejado muchas otras cosas por ser psiquiatra, con lo cual creo que estoy enamorada de las dos profesiones.
Bueno, o sea, un 50-50, ¿no?
Sí, sí, no cabe duda.
Bueno, ahora te vamos a regalar con una cancioncita que es del musical Hair y es Aquarius.
¡Uy, qué bonita! Gracias.
Bueno, una canción que habla por la paz, en el fondo. Pues ahora te voy a dejar, creo, con una paciente tuya, que es Fe, que la tengo aquí a mi vera, y ella va a continuar haciéndote algunas preguntitas, Marta.
Gracias. Hola, Fe.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, internautas y radioyentes. Buenos días, Marta. Estoy muy contenta, muy alegre de que esté Marta, la doctora Marta Presa, aquí en el programa de hoy, porque es mi psiquiatra desde hace 2 años... y porque me siento muy comprendida por ella. Quería hacerte unas preguntitas. La primera, ¿cuánto tiempo llevas siendo médico militar de helicópteros?
Bueno, yo soy médico militar desde el año 97. Hice la especialidad de médico de vuelo en el año 99. Desde entonces me dedico a salir de misiones con el Ejército del Aire. Y cuando entré a trabajar con helicópteros como Medevac, fue en Afganistán en el año 2009. En otras ocasiones he salido de misiones con los F-1, con los F-18, a diferentes misiones que ellos tenían que estar desplazados en otros territorios.
Sí. ¿Y cuántas horas de vuelo llevas?
Bueno, es muy buena pregunta. Tengo una cartilla de vuelo y te puedo decir que lo he abandonado un poco y no, nunca tengo claro que cuántas horas hago de esto, cuántas horas hago del otro. Soy muy despistada. Hay gente que le gusta anotar todo. No sé decirte, pero ahora que me lo dices, cuando llegue a casa voy a enviar en mi cartilla de vuelo. Son muchas horas, porque, claro, piensa que cuando estaba en Afganistán en dos ocasiones, pues a volar prácticamente salíamos cada día, mínimo una hora, dos horas. He volado en F-18, he volado con los F-1. Pues todo eso se lleva anotado realmente en una cartilla de vuelo. Y bueno, pues es un poco currículum, pero tampoco yo le doy mucha importancia.
¿Qué sientes cuando vuelas?
Pues libertad, sensación de irte un poco de tu vida terrestre, de tu realidad. Pones un poco la imaginación a volar, nunca mejor dicho, y en el fondo sientes mucha paz, aunque vayas a veces en guerra y vayas a recoger heridos. Yo creo que llego a sentir mucha paz interior.
Qué bonito sería un mundo sin guerras, ¿no, Marta? Y que no hiciese falta el ejército.
Pues sí. Lamentablemente sí, pero... difícil en nuestros días.
Ya.
¿Por qué decidiste hacer misiones humanitarias en el ejército?
Pues cuando uno entra en el ejército, entra para todo lo que tus mandos te digan y para lo que nuestro país requiera y lo que nuestro gobierno nos mande. Nosotros somos unos mandados, nunca mejor dicho, y yo me gusta mucho hacer estas misiones. Creo que uno se realiza mucho a nivel humano, a nivel personal, y uno no decide. Yo creo que sí, que es verdad que sí, que el camino se va eligiendo, ¿no? Yo dejé, como os he dicho antes, cosas por hacer estas misiones y estoy siempre, que me lo permita mi salud y mis superiores, dispuesta a ir donde ellos me lo pidan.
Además de las misiones en el extranjero que nos has contado que ¿has asistido a algunas otras más?
Misiones... las que os he contado ahora mismo, sí. Pues ha sido de Afganistán. También he estado en Kirguistán, que operábamos sobre Afganistán. He estado en Kuwait, que volábamos a Irak a recoger heridos y enfermos. He hecho misiones en África, en Uganda y en Gabón.
¿Pero ahí no actuabas como psiquiatra o como médico general?
Siempre como médico general, no. Siempre viene apoyo a nuestro contingente. Y luego pues lo que se requiera, sí, en la zona, ¿no? Luego he estado como una misión diferente en la Antártida, que es una misión de ayuda y colaboración con la ciencia, con los científicos e investigadores que van a la Antártida. Sí. Y bueno, he hecho alguna otra colaboración, por ejemplo la Cold Thunder en Alaska. O sea, he hecho diversidad de cosas, sí.
Sí. Nos gustaría saber cómo es un día normal en una de tus misiones.
Pues depende de la misión. Por ejemplo, si es en África o en Afganistán, que me habéis preguntado antes por los helicópteros, ¿no? Pues que veo que eso interesa el tema. Tú te levantas por la mañana, tienes que ir a... vas a desayunar, tienes una hora que tienes que estar en el hospital, en el role. Suelen ser hacemos formación, entonces el jefe nos cuenta un poco qué hay en el día, qué es lo que vamos a hacer, si hay alguna cosa interesante o diferente a otros días. Después nos vamos cada uno a nuestro lugar de trabajo, ayudamos y colaboramos con los enfermos y pacientes que vengan. Por ejemplo, en Afganistán pues entraban afganos en la base, teníamos que verles. Yo como psiquiatra he colaborado viendo a pacientes afganos y sobre todo a mujeres afganas. Y yo, al ser un médico de Medevac, es decir, de médico de la evacuación, estábamos alertados 24 horas. Entonces, si nos sonaba la alarma, por megafonía es Atención Medevac, entonces los que estamos alertados tenemos que ir a la zona de helicópteros, donde están los helicópteros dispuestos para salir. Te equipas, porque claro, tenemos que ir con puertas abiertas, y entonces pues te equipas, te pones todo el atuendo de ropa y tal, y ya sales. Haces tu medevac, vas a recoger al paciente, lo traes, dejas en el hospital. Luego pues tenemos nuestro horario de comida. Después de comer generalmente tienes un ratito de descanso, y si no pues ya te incorporas otra vez al hospital. Y por la tarde tenemos una hora o dos de deporte, hacemos deporte, y luego ya la hora de la cena. Uh-huh. Y bueno, tampoco es que tengamos momentos de descanso o no descanso, porque como ahí estás alertado 24 horas, pues te pueden llamar en cualquier momento del día.
¿Cómo reciben las distintas culturas, Marta? Cuando estás en África, cuando estás en Afganistán, ¿cómo recibe la gente? Porque hay veces que lo ven, no lo ven de forma pacífica, lo ven como una intromisión en sus costumbres, en su...
Hombre, yo la experiencia que tengo con toda la población que he visto, ¿no? Pues siempre nos reciben con brazos abiertos, porque ellos saben que estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que ellos requieran. Entonces, en Afganistán, pues hemos hecho una colaboración muy cercana con ellos, en tanto ayudarles en enfermedades como ayudarles con material. Siempre hacemos ayuda humanitaria, les damos medicamentos. Es decir, que ellos saben que nuestra presencia allí mejora su situación de vida. En África, pues más de lo mismo. Saben que la presencia nuestra siempre es para mejorar algo, siempre es para ayudarles en algo. Entonces siempre somos muy bien recibidos. Yo la experiencia con las diferentes culturas siempre ha sido muy buena, muy enriquecedora, como comprenderéis, porque la verdad es que te enriqueces tú más que lo que les das a ellos, sin lugar a duda. A mí me parece que es muy bonito luego ver también cómo hay las diferentes culturas, pues tienen una experiencia de vida muy diferente. Pues en Afganistán han sufrido muchas guerras y se nota mucho en los niños esa tristeza. Sin embargo, a los africanos pues parece como que tienen más vida dentro, ¿no? La música, el color, lo llevan dentro.
¿Es en Afganistán la misión más peligrosa que te han encomendado?
Pues depende de donde vea uno el peligro. Uh-huh. Yo no he sentido la amenaza de peligro directamente sobre mí. Si tenemos que decir donde más riesgos hemos podido tener, pues sí, pero yo muchas veces comento que donde más vértigo sentí fue el irme a la Antártida, porque en la Antártida vas sola de médico, sin enfermero, sin ATS, y eres tú la responsable de la salud de todo el contingente que hay allí, a una distancia grande del continente americano, y donde la evacuación no es nada fácil porque el temporal cambia en cuestión de segundos, y si tienes que evacuar a alguien pues hay un riesgo de que se pueda evacuar o no en ese momento, y a veces pues hasta que no calma el tiempo, el temporal, en 24 horas no puedes hacer ninguna evacuación. Por mucho que haya un barco cercano para evacuar, pues es difícil. Es decir que sí, la amenaza de peligro puede estar más en zona donde hay conflicto, pero a veces uno el miedo lo lleva dentro más en las zonas más aisladas, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuál es la misión más larga que te han encomendado?
La más larga ha sido, pues parecido, 3 meses. 3 meses que hemos estado a veces en Afganistán y en Antártida.
Vale, pues gracias.
Gracias, Fe.
Bueno, pues para que haya más amor y menos guerra, os dejamos con All You Need Is Love, de la versión de la película Love Actually.
Love, 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 love. Nothing you can do that can't be done.
Love.
Nothing you can sing that can't be sung.
Love.
Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy.
Love.
Nothing you can make that can't be made.
Love.
No one you can save that can't be saved.
Yeah. Love.
Nothing you can do. You can learn how to be you. It's easy.
All you need. no, that is a no. Nothing you can see that isn't shown.
Bueno, Marta, otro paciente tuyo va a continuar con la entrevista. En este caso es don Francisco, que le tienes ahí a tu verita.
Buenos días a todos, buenos días, radioyentes. Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Quería decirte que estoy encantado de que seas mi psiquiatra por lo amable y la atenta que eres conmigo.
¿Qué tal se porta, Marta?
Y lo simpática que eres.
¿Qué tal se porta?
Me encanta. Siempre viene sonriendo, siempre viene con ganas de darme un beso, siempre viene con muy buena predisposición.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta al hilo a colación de lo que has hablado de las misiones humanitarias. ¿Con cuál de ellas te has sentido más realizada?
Uf, todas han tenido un significado diferente y todas me han llenado de forma muy diferente. Más identificada, pues mira, te puedo hablar, por ejemplo, de Afganistán. ¿Por qué? Porque allí, aparte de mi trabajo como médico de vuelo, pues también estuve trabajando con la mujer afgana. Entonces pude poner un granito de arena con la especialidad de psiquiatría. Atendí a algunas mujeres afganas, mujeres que no tenían la libertad que tenemos aquí nosotros de elegir una profesión, una carrera, la libertad de elegir un amor, la libertad de sentirse realizada. Y cuando tú
ni
estás...
Ni siquiera demostrarse al público, ¿no? Porque va con burka.
Claro, claro, claro. Ellas conmigo se quitaban el burka, ¿no? Y sentían una liberación, os puedo asegurar, tremenda cuando se lo quitaban. Entonces, te deja mucha huella todo eso, ¿no? Y realmente te das cuenta de la suerte que tienes de haber nacido en un país como el nuestro.
Claro.
Entonces, esa misión, pues, te marca y tú te sientes realizada... relativamente, porque tú ayudas y apoyas en lo que puedes, ¿no? Yo les preguntaba, ¿nuestra presencia aquí os ha ayudado en algo a las mujeres? Y decían, por supuesto que ha cambiado mucho de cuando, antes de venir vosotros, a cuando estáis ahora aquí vosotros. Lo que siempre mantenemos la esperanza que eso se prolongue en el tiempo, que es una cosa que no sabemos, ¿no? Si se ya prolongará o no.
Y otra pregunta que quería hacerte es que sabemos que el vuelo en helicóptero es molesto por las vibraciones y lo complicado que es pilotarlo. ¿Todavía tienes algún tipo de inquietud o duda a la hora de montarte en uno de ellos, en los helicópteros?
No, que va, no. Te aseguro, Francisco, que yo cuando me subo ahí arriba estoy encantada. No contemplo si hay vibraciones o si paso frío o calor o si es molesto, ¿no? Pones tu mente... en sentido de tengo que ir a tal sitio, tengo que ir a recoger a alguien. Mientras tanto, te distraes viendo el paisaje, que es un paisaje lunar precioso. Muchas veces parece como un portal de Belén, ¿no? Con todas las casitas.
Y sin más, pues no piensas más allá, ¿no? Estás ahí en ese sentido,
sí,
en
sí,
el momento, y eso
sí
es lo que estás, ¿no? En el momento
sí
que estás.
Vives el momento, que es lo que siempre yo os digo, ¿no? Vivir y saborear lo positivo de cada momento, ¿no?
Ya. Yeah. Desde luego. ¿Y tienes tiempo libre para dedicarlo a tus hobbies? ¿Cuáles son estos?
Hombre, allí es el deporte. El deporte es un tiempo muy, muy deseado, porque aquí tenemos muy poco tiempo para dedicarlo al deporte. Otro hobby que a mí me gusta allí es relacionarme con mis compañeros, charlar con ellos, hablar, comunicarte, donde en este continente nuestro tenemos poco tiempo para hablar con los amigos, ¿no? Y para comunicarnos. Entonces ahí tenemos tiempo libre para esto. Y también para pensar en tu vida, en la familia, para comunicarte con la familia y con los amigos que están aquí en territorio nacional, porque tenemos también pues nuestros correos mail.
Claro, porque de todo lo que hablas en tu vida profesional, claro, pues alguna vez habrás preguntado a ti misma quién es Marta Presas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Marta? No solo trabajar, ¿no? Sino también tú, por tu vida personal, ¿no? Te habrás reflexionado sobre ti también un poco, ¿no? Tendrás un pelín de tiempo para reflexionar un poco sobre ti, ¿no?
Sí, es muy importante reflexionar sobre lo que uno hace y por qué lo hace, o qué lo que le gustaría hacer, o las cosas que le quedan por hacer.
¿Y qué deporte sueles practicar allí?
A mí me gusta correr. Y correr, si puedo, pues hay base o se puede salir. En Afganistán, por ejemplo, no, pero en otros países sí que podemos salir fuera. Entonces, es lo que más me gusta. Me siento, pues vuelvo a decir, ¿no?, libre cuando corro, y corro viendo un paisaje diferente al mío. y no sé, como que me ayuda a ordenar un poco también mi cabeza, ¿no?, mientras corro.
Y ya como última pregunta quería hacerte, Marta, ¿qué clase de libros te gustan más?
Pues a mí me gustan mucho los libros que tengan un poco de aventura mezclado con historia, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Afganistán, pues me gustó leer todo, pues libros sobre las guerras de Afganistán, las costumbres del pueblo, las culturas, todo eso que me aporta un poco conocimiento del mundo, ¿no? A mí el mundo siempre me fascina, porque me parece que el conocer diferentes culturas, diferentes historias, cómo ha evolucionado un país, o pues me parece que
es muy curioso, sí, saber cómo evolucionan las culturas, los continentes, ¿no? El mundo, ¿no?
¿Qué opinas, Marta, de las catástrofes o de la incomprensión que muchas veces hay? Porque el mundo fascina, pero también nos sorprende por lo malo, por lo terrible que es muchas veces, ¿verdad?
Las catástrofes naturales, catástrofes humanas, todo esto te refieres, ¿no?
Sí.
Pues es muy triste, pero tenemos que vivir con ello, porque yo creo que es algo inevitable, ¿no? El ser humano tiene siempre el don de hacer el bien y hacer el mal. Entonces es una cosa que tenemos que asumir. Y que por más que tengamos medios para hablar al mundo que las cosas hay que hacerlas de una manera, pues los seres humanos lo hacen siempre como pueden o como quieren, ¿no? Pues ¿qué opino? Pues que es muy triste, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, en la catástrofe natural, ¿no?, cuando tú ves algo tan bonito o un paisaje tan que te dice tanto y de repente te dicen que se ha inundado, que ha habido terremotos o que ha habido una catástrofe, te dices qué pena, ¿no? Los seres humanos que se pierden también, ¿no? Si pudiésemos llegar a todo ello para evitarlo, sería lo ideal, primero evitarlo. Y si pudiésemos llegar para ayudarles y que la catástrofe no fuera a mayores, ¿no? Pero tenemos que hacer lo que podemos desde nuestro sitio, ¿no?
¿Te llegas a insensibilizar para poder llevar a cabo tu misión?
No,
tu trabajo.
No, que va, no. No, lo que pasa es que tampoco puedes estar emocionándote continuamente porque no harías bien tu trabajo. Imagínate cuando tienes que tratar a pacientes que han sufrido un estrés postraumático dentro de una catástrofe, pues puedes escuchar, pero no tienes que emocionarte con el tema, ¿no? Porque no puedes trabajar bien. Es igual que pues los bomberos que están socorriendo, ¿no? Si se vienen abajo y se pusieran a llorar en ese momento, no harían bien su trabajo. Tienen que ser personas que sepan muy bien cada paso que tienen que dar, ¿no?, a la hora del rescate. Entonces, no es que no te insensibilices, es que tienes que saber aportar la ayuda de forma aséptica.
Sí, además las catástrofes naturales son inevitables, entre comillas, pero las catástrofes provocadas por el hombre, como la destrucción de Palmira o la muerte o las guerras, y eso sí que es grave. Eso es
triste, ¿verdad?
Eso es triste, muy triste.
Es triste porque la natural parece que no lo podemos evitar.
Claro, sí, sí. Pero un terremoto no se puede evitar, un tsunami no se puede evitar, pero las guerras sí se podrían evitar.
Sí, sí, pero es lo que os decía, ¿no? Que los seres humanos somos muy diferentes de unos a otros. Si todos tuviéramos un corazón sensible, o todos tuviéramos una mirada limpia, o un apoyo, una ayuda, todos colaborábamos unos con otros, sería precioso este mundo, ¿no? Pero tristemente, pues no todo el mundo es igual. Y hay gente que es más egoísta, hay gente que quiere el poder a costa de lo que sea, hay gente que quiere controlar el mundo importándole nada al resto de las personas, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que tenemos que vivir con ella, que tenemos que conocerlo y lo que tenemos que hacer es apoyar y ayudar en todo momento, ¿no?, a todas estas personas que se ven afectadas por estas catástrofes.
Bueno, creo que le toca a otro paciente tuyo, que es Fernando, en este caso, seguir con la entrevista, Marta.
Buenos
Hola,
días,
Fernando.
Buenos días, doctora.
¿Qué tal?
Buenos días, compañeros y radioyentes. Bueno, me gustaría comentaros también que la doctora Marta Presa viene siendo mi psiquiatra desde hace más de 8 años.
Uh-huh. Así es, Fernando, así es.
Y durante todo este tiempo no he tenido, gracias a sus consejos y prescripciones, ninguna recaída fuerte, por lo que me siento muy agradecido a ella y feliz de que hoy se encuentre aquí entre nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Así que si me lo permite, Marta, quisiera hacerte unas preguntas.
Adelante.
Gracias. ¿Cómo te organizas la vida diaria cuando estás en el hospital compaginando el tiempo de servicio con el de tu hogar?
Uf, esto es un poco complicado. A mi hogar le dedico poco tiempo, muy poco tiempo, ¿no? Bueno, ya sabes que yo estoy soltera, no tengo hijos, y esto es lo que me ha ayudado a hacer mi vida de trabajo de forma tan intensa como la hago, ¿no? No sé si fue primero, yo creo que sí, que sé lo que fue primero, ¿no? Yo, pues como ya os he dicho antes, me enamoré de mi trabajo y bueno, pues para mí ha sido primordial, y no quiere decir que no tenga gente a la que me dedico. Tengo una familia, tengo unos padres, hermanos, sobrinos, tengo amigas, tengo amigos, y siempre le dedico, si están en la distancia, que es el caso de la familia, pues por teléfono todos los días les dedico un rato, y también dedico por la tarde pues dos veces en semana por lo menos a las amigas, ¿no? A los diferentes grupos de amistades que tengo. Entonces es tan importante llenar tu tiempo con el tema personal, ¿no? Yo creo que las amistades son muy importantes, la familia es muy importante, y no puede dejarse de lado, aunque uno esté metido en el trabajo al 100%.
Ya. Bueno, otra pregunta más que quería hacerte es, ¿has visto evolución en el ejército desde que entraron las mujeres de frente al trato respecto a vosotras? ¿Ha evolucionado?
Hombre, lo dicen los compañeros, ¿no? Pues que a veces el trato de los chicos hacia las mujeres pues se ha vuelto un poco más más caballeros. Pues antes el estar hombres juntos, pues como en todo, ¿no? En tanto, por ejemplo, los colegios, cuando son todos chicos o son todos chicas, pues los hombres son un poco más brutos o se dicen cosas más fuertes, ¿no? Porque pues es la condición del varón.
Sí.
Entonces, cuando ha entrado la mujer, yo creo pues que se ha suavizado ese trato entre ellos, y se ha suavizado la forma de hablarse, la forma de relacionarse y la forma de decir las cosas. Posiblemente sí que ha habido un cambio en este aspecto.
Y no hay diferencia entre varones y mujeres, ¿no? ¿No notas tú que haya discriminación?
No, para nada, no. O sea, en absoluto. A la mujer trabaja en las mismas condiciones que el hombre, igual que el hombre. Yo creo que hay un respeto del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Y bueno, pues luego sí que es verdad que hay trabajos que puede desempeñar mejor una mujer y hay trabajos que puede desempeñar mejor un hombre, ¿no? Entonces, pero igual que hay hombres dentro del grupo de hombres que tienen cualidades más para ser mecánicos y otros tienen cualidades más para estar en una oficina frente a un ordenador, pues igual hay mujeres que eligen pues según su condición y según lo que les guste y según sus características, ¿no?
¿Y en este sentido te sientes apoyado por tus compañeros en el trabajo?
Sí, mucho, en el sentido de ser mujer, te refieres, ¿no? Sí. Yo, Fernando, he salido a veces en misiones, yo creo que en Alaska, no sé si éramos una mujer, yo era sola o había otra mujer, y he salido a veces, pues, 150 hombres y yo, o igual he salido en misión, pues hemos salido tres mujeres con 70 y pico hombres. Es decir, que hemos sido apoyadas, respetadas en todo momento, y nos han ayudado en todo lo que necesitábamos, igual que yo como profesional pues les ayudo a ellos en lo que pueda. Y como compañera igual. Sí, bueno. Sí, estoy muy orgullosa de todos los compañeros que he tenido hasta la fecha de hoy.
Muy bien. ¿Y qué piensas que son pilares importantes en el ejército, las cuestiones psicológicas y psiquiátricas del personal?
Pues sí, porque el ejército... ahora no tanto, ¿no? Pero antes, pues mucha gente igual salía de casa por primera vez con el ejército. Entonces es un estrés, ¿no? En el ejército hay muchos momentos de estrés. Los soldados, los profesionales están expuestos a cambios de destino, están expuestos a salir a misiones en momentos en los que igual no les viene tan bien porque tienen problemas a nivel personal. Entonces el militar es una persona en general muy generosa, ¿no? A la hora de dar su tiempo, y son personas que tienen que ejercer un trabajo cuando el mando se lo pide, no cuando tú lo decides, ¿no? Entonces hay que estar muy estable a nivel mental, hay que ser una persona que tenga muy claro para qué está ahí, por qué está ahí. Y entonces a veces se destabiliza, porque si tienes problemas personales te mandan fuera, o tienes que hacer cosas que en ese momento no te vienen bien, pues uno se destabiliza. Y por eso el pilar de la psiquiatría y la psicología es importante.
Muy bien, muchísimas gracias, Marta.
A ti, Fernando, muchas gracias.
Pues que sepas que Fernando te quiere dedicar una canción de las suyas.
De las que me gustan, Metallica.
Ay, qué bueno. Esto es mi Fernando, muy bien.
Nothing else matter.
Muy bien, gracias, Fernando.
Nada.
Bueno, pues ahora le toca a Paquita, la otra chica de la radio, a seguir con las preguntas. Buenos días, Paquita.
Buenos días, doctora Marta Presa. Buenos días a todos, radio oyentes y compañeros.
Buenos días, Paquita.
Pues, bueno, yo la verdad es que estoy encantada de la entrevistadora que, vamos, la entrevistada que tenemos hoy. Porque he visto un poquito su currículum y digo, esta mujer, es que hacen falta mujeres de bandera como ella.
Gracias, Paquita, muchas gracias. Las banderas aquí sois vosotros, guapa.
Eres un ejemplo a seguir, la verdad. ¿Cómo ves actualmente la evolución de los tratamientos psiquiátricos en general?
Bueno, han evolucionado mucho, yo creo, desde hace años ahora, ¿no? Tenemos una cantidad de fármacos bastante variados que no tienen efectos secundarios o que tienen menos efectos secundarios que antes, ¿no? Tenemos a nuestra disposición fármacos que son mucho más incisivos, que ayudan de forma más inmediata, que al paciente se le saca antes de la crisis, no tiene que estar en crisis tanto tiempo. Entonces, en general, ha evolucionado para bien toda la ciencia en torno a los medicamentos.
Sí, progresa adecuadamente.
Yo creo que sí.
Yo la verdad, ¿no?, lo corroboro porque claro. Sí. Lo he sentido de mis propios...
El tener a un paciente con fantástico. Un tratamiento que puede trabajar, que puede
fantástica
estudiar, que puede salir, que no está ni adormilado.
Que está más operativo.
Hombre,
que...
hombre está, eso claro. Es una maravilla.
Sí. Otra pregunta. Uh-huh. ¿Tienes tiempo para reciclarte o formarte en nuevas tecnologías actualmente?
Sí, tengo que sacarlo. Tengo que sacarlo, sí. Todos los días saco un ratito para mi lectura de temas psiquiátricos y luego, por ejemplo, pues acudo a conferencias, a congresos. Concretamente, a finales de semana está el Congreso Nacional de Psiquiatría en Mallorca, que voy a ir. Y todo lo que puedo, siempre y cuando el servicio quede cubierto. Claro, ya sabes que aquí tiene que quedar todo cubierto. Pero tienes que sacarlo. Luego aprovecho, ¿sabes?, mucho en los viajes. Cuando yo tengo que hacer un viaje, en el tren o en el avión, siempre llevo documentación conmigo. Me imprimo bastantes cosas y me las llevo para leer. O ahora, con la nueva tecnología del iPad, me llevo ya cosas buscadas para leer también. Antes, cuando me decían que qué libros te interesan, digo, sí, pero también hay que meter esto. Entonces, a veces te da, tienes poco tiempo, ¿no? Para...
Sí, hay veces que el deber es antes que el placer. Entonces, sí, pues hay,
sí,
que...
Sí.
Pues esto...
Muchas gracias, Paquita. Muchas
encantada.
Gracias. Ángel, creo que continúas tú con la entrevista.
Bueno, pues encantado, Marta Presa, doctora, de que estés con nosotros en el programa de hoy, de Conecta con Nosotros.
Muchas gracias, Ángel.
Quería hacerte unas preguntas, si eres tan amable. La primera, si tuvieses que elegir entre las misiones o la psiquiatría, ¿con qué te quedarías?
Uf, qué... Yo creo que no se puede elegir, porque tengo el espíritu en ambos sitios. La vida al final elige por ti, no eliges tú. De hecho, por ejemplo, llega un momento en que las misiones pues también se acaban, ¿no? Porque siempre hay momentos en la vida en los que se te exige más estar aquí que de misión, y la psiquiatría es una cosa de por vida. Entonces, yo sí que tengo claro que uno, cuando se hace psiquiatra para siempre, y sin embargo el tema de las misiones tiene un límite en el tiempo, bien por edad, bien porque el servicio no lo requiere, por otras cosas, ¿no? Entonces, son oportunidades que te brinda la vida y que yo creo que he sabido aprovechar gracias al apoyo pues de mis compañeros médicos militares, gracias al apoyo de mi familia, gracias al apoyo de mis amigos. Esto también es una cosa que es de agradecer.
Muy bien. ¿Hay más patologías en el ejército que en la vida civil?
No creo que sea así. Yo creo que las patologías en general, sobre todo ahora, ¿no?, que antes pues igual el militar sufría más por lo que decíamos, ¿no?, porque había soldados que iban forzosos a la mili y entonces no estaban acostumbrados a salir de casa. Pero ahora mismo yo podría decir que las patologías pueden ser diferentes, pero yo veo también personal civil y hay igual en un sitio que en otro, sí. No tiene nada que ver.
O sea, el estrés de ser militar y de tener esa presión de trabajo no influye, ¿no?
Ha influido hasta hace poco, pero ahora mismo hay que tener en cuenta que el estrés que se sufre en la vida civil, en empresas privadas, pues ya veis, por la crisis, ¿no? Porque uno no sabe si le van a poner de patitas en la calle, si se le va a renovar el contrato. Esto es un factor estresor importante. Nuestra situación de estrés puede ser a nivel de conflicto, si hay que salir fuera, como os he dicho antes, el dejar a la familia e irte a otro sitio, el que en vez de estar en Madrid te mandan destinado a Cádiz. Esas cosas son factores estresores, ¿no? Pero en la vida civil hay también factores estresores. Hay que sacar la empresa adelante, el jefe les impone una serie de metas, cada vez con menos personal. Entonces yo diría que en la balanza está bastante equilibrada tanto en lo civil como en lo militar. No obstante, es cierto, el dejar tu familia muchas veces, no obstante el ir a una guerra, el ir a un conflicto, ¿no? Es decir, ¿no?, a un conflicto bélico, a poner paz, pues esto es algo que te pone un poco ahí en el vértice, ¿no? Y pero bueno, yo creo que el militar es fuerte y por eso también se lo agradecemos muchas veces, ¿no?, el que esté mentalmente operativo y dispuesto a todo esto.
Doctora, ¿qué siente cuando va a recuperarse un paciente y por qué, desde el punto de vista del paciente, que es mi caso, vemos tan difícil el salto a la vida laboral?
Pues cuando se recupera un paciente, yo, vamos, te puedes imaginar, ¿no?, tengo un orgullo y una... Pero siempre les digo, el que lo ha hecho es el paciente, no el médico. El médico le ha apoyado, pero el que sale adelante es el paciente, el que tiene la obligación o el compromiso de tomar un tratamiento todos los días es el paciente, que a veces no es fácil, porque uno se olvida, porque uno se cansa. Entonces, vamos, eso es algo que el paciente hace, el que haga una terapia la hace él. Entonces nosotros somos el apoyo y la ayuda. El tema del salto al mundo laboral es un tema que cada vez se hace más frecuente. Yo creo que si a veces no se ha hecho es por miedos, ¿no? Porque hay temores a fallar, temores a que uno no sepa ya hacerlo bien. También, claro, si uno pasa sin estar en el mundo laboral muchos años, pues eso le pasa a cualquiera, ¿no? Que después de estar 3 años o 4 sin trabajar, pues primero es reincorporarte a lo que estabas haciendo antes, en un mundo laboral que también tiene que aceptar. Y el paciente a veces tiene miedos, tiene angustias y dice, lo haré bien, lo haré mal. Entonces sí hay que tenemos una labor muy importante los psiquiatras, ¿no? Para ayudarles, para apoyarles y para mentalizarles que se puede trabajar.
También depende un poco de la autoestima de cada uno, porque
claro,
venimos a un centro de día o un hospital de día, en este caso el hospital de día Landmann, y es como un trabajo.
No, está claro.
Tenemos aquí un montón de actividades.
Estáis haciendo un trabajo ahora realmente terrible, vamos, yo estoy sudando de las preguntas que me hacéis. Sí. Así que, vamos, esto es un trabajazo. Sí, no, yo siempre también os lo digo, ¿no? Que el ir a un centro de día uno tiene una obligación de un horario, de una serie de actividades, de una serie de terapias ocupacionales que, vamos, o sea, es de quitarse el sombrero, o sea, estáis muchas horas metiendo, o sea, haciendo mucho por vosotros, ¿no? Y por los demás, que aquí ayudáis mucho también a los compañeros, claro que sí.
Muy bien, pues muchas gracias.
A vosotros, gracias, Ángel.
Bueno, Marta, pues ya hemos terminado la entrevista por hoy, ha sido un placer tenerte aquí. Y nada, ahora os voy a cantar una cancioncita que aparte de a Marta se la voy a dedicar a mi amiga y directora Natalia Menéndez, mientras les robo el micro a mis compis, porque si no nos escucha la guitarra. ¿Ahí va bien?
Muchísimas gracias.
Gracias, Loci. Bueno, es el sitio de mi recreo de Antonio Vega. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul? Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Siento que en su murmullo parece hablar, mueve al mundo y con gracia lo hace bailar, y con él al escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mal infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo ahí donde me recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, fuego, hay deseo ahí donde me recreo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros. Ha sido todo un placer. Y para despedirte, te vamos a despedir con una canción que sabemos que te gusta mucho, que es Alegría.
Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Un orgullo. Y os aseguro que me he emocionado en muchos momentos. Trabajáis muy
nosotros
bien.
Nosotros también.
Ánimo y seguid así. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, y con esta canción del Cirque du Soleil nos despedimos hasta la semana que viene, y ya sabéis, la semana que viene, ¡más!